Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa económico de Radio Metrópoli, La Empresa de Hoy. Comenzamos este espacio con información de interés para ustedes en materia económica y de finanzas. Soy Víctor Montes Rentería. En ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano, le damos la bienvenida a este espacio. Respalda el gobierno de Estados Unidos al embajador Ken Salazar este miércoles, diciendo que comparte sus preocupaciones por la polémica reforma al Poder Judicial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, señaló a través de la red social que, como socios y amigos, comparten preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas. La controvertida reforma que se abordará en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre incluye la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Días atrás, Salazar estimó que la reforma amenaza la relación comercial entre ambos países y es un riesgo para la democracia mexicana. Estas afirmaciones llevaron a López Obrador a enviar una nota diplomática en protesta contra la declaración injerencista, dijo, del embajador, y a poner en pausa el martes su relación con Salazar y con la Embajada de Canadá, muy crítica del mismo tema con México. Alertan sobre la fatiga cognitiva en las empresas. Se trata de un padecimiento que provoca en los empleados cansancio extremo. Y es que el cansancio mental o fatiga cognitiva se ha convertido en un problema principal de las empresas. Este tipo de agotamiento se caracteriza por las personas tener una sensación de cansancio extremo que afecta su capacidad de concentración, la toma de decisiones y el rendimiento en general. Rosa León, fundadora de la startup Pausas, explica que la fatiga cognitiva es el resultado del agotamiento de los recursos mentales sobre la carga de trabajo y la falta de descanso adecuados. Lady Stella Díaz, estratega de bienestar laboral, añadió que este tipo de agotamiento no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo, porque el desgaste no es inmediato, sino acumulativo y se intensifica cuando no se toman medidas para contrarrestarlo. Decía la especialista en esta entrevista, nuestro cerebro tiene un límite en su capacidad para procesar información de manera continua. Cuando ese límite se excede, se empieza a experimentar fatiga cognitiva que puede manifestarse como dificultad para concentrarse, generando así olvidos frecuentes y una sensación general de agotamiento mental, señala León. Habrá un impacto al aumento al salario mínimo en la retención del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El aumento al salario mínimo en 2024 ya generó una situación compleja en relación con la retención del impuesto sobre la renta, presentando los siguientes desafíos. De acuerdo con los contadores, uno de estos es el incremento que ha eliminado efectivamente el subsidio fiscal para el empleo, incluso con la generación del nuevo subsidio al empleo. La ley del impuesto sobre la renta también prohíbe la retención mensual de este impuesto a quienes perciben un salario mínimo, lo que podría dar lugar a una carga fiscal inesperada al final del año. Ante este panorama, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hacen un llamado a las autoridades para que se pronuncien sobre esta situación y proporcionen claridad tanto a trabajadores como a empleadores, ya que dicen la falta de certeza en este ámbito genera inquietud y puede afectar la planificación financiera de muchos contribuyentes. Y bueno, recuerde que inició el ciclo escolar en este mes de agosto. Y también está el pago de colegiaturas que comenzará, si no en este mes, el próximo para los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria recordó a las personas físicas que en este regreso a clases, el ciclo escolar 2024-2025, los pagos por colegiaturas y por transporte escolar, cuando este sea obligatorio, son conceptos deducibles en la próxima declaración anual. Recordó el SAT que las personas deben solicitar factura a la institución educativa en el complemento o con el complemento de las colegiaturas. De acuerdo a este comunicado, dice el SAT, es importante mencionar que para la emisión de facturas no es obligatorio presentar la cédula de identificación fiscal ni la constancia de situación fiscal. El SAT explicó que la deducción de colegiaturas es conforme al nivel que se cursa en las instituciones educativas privadas con autorización o reconocimiento de estudios. Los límites anuales a deducir son los siguientes. Para preescolar, 14.200 pesos. Si usted tiene hijos en primaria, 12.900 pesos. En secundaria, 19.900 pesos. Cuando hablamos de profesionales técnicos, la cuota de deducir máxima de colegiatura será de 17.100 pesos. Mientras tanto, los que tienen a hijos en bachillerato o su equivalente podrán deducir de la declaración anual hasta 24.500 pesos. Detalló también el sistema de administración tributaria que para que las personas puedan obtener este beneficio, la factura debe incluir el complemento de colegiaturas por la institución educativa, donde se desglose el pago de colegiaturas y a su vez el transporte escolar. Ahí está el dato. Le repito, preescolar 14.200 pesos, primaria 12.900 pesos, secundaria 19.900 pesos, profesional técnico 17.100 y bachillerato o equivalente 24.500 pesos. Todo esto en la próxima declaración anual que se tiene que presentar ante el fisco. ¿Y cuál es el precio de la gasolina hoy en México? Para este miércoles 28 de agosto en el Estado de México se ofrece el precio de gasolina más barato del país a un costo de 23 pesos con 79 centavos por litro, mientras que en Nuevo León, en el norte de la República Mexicana, se posiciona como la región más cara, con el precio por litro de 25 pesos con 2 centavos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió aplicar un estímulo de 1.95 a la gasolina magna, lo que significa que los conductores pagarán 6.05 pesos de impuesto por litro. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también decidió dejar sin apoyo fiscal al precio del diésel, por lo que los conductores tendrán que pagar 6.78 pesos por litro en el caso específicamente de impuesto. Además, la Secretaría de Hacienda decidió dejar sin cambios el subsidio al IEPS para el precio de la gasolina premium. Esto implica que se deben pagar 5 pesos con 21 centavos de impuesto por litro. El diésel también se mantiene sin estímulo fiscal. Y en información relativa a la banca, ya se tiene un dato de las utilidades en el primer semestre de este 2024. Los bancos que operan en el país obtuvieron ganancias por 145.007 millones de pesos. Esto quiere decir 1.35% menos que las reportadas en el mismo periodo de 2023, cuando llegaron a 145.525 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El aumento en las ganancias de los bancos responde, entre otros factores, a las altas tasas de interés que persisten en el país. Esto como resultado de la tasa de referencia del Banco de México, Banxico. En el periodo de referencia, la tasa de interés del Banco Central se mantuvo entre 11.25%, el máximo histórico desde que se utiliza como instrumento base de la política monetaria, y 11% a nivel de la inflación. La información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detalla que en el primer semestre del año, los ingresos por intereses de la banca ascendieron a 865.294 millones de pesos. Y prácticamente para cerrar este bloque de información económica y dar paso después del corte a la entrevista, debo informarle a usted que el Infonavit llevará sus brigadas de promoción y servicio al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esto en el caso de Jalisco. De acuerdo con el comunicado que se liberó hoy, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores Infonavit realizará una brigada de promoción y servicio en Tlaquepaque, Jalisco, para acercar sus productos y atención a las personas, con el objetivo de apoyarlas en la construcción de su patrimonio. La brigada se llevará a cabo, escuche usted, el próximo sábado 31 de agosto. El horario será de 11 de la mañana a 17 horas. El lugar será la Plaza Centro Sur, en el pasillo entre la Surtidora y Muebles América, en Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín, 7835, en la colonia Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, Jalisco. Las y los asistentes podrán consultar ahí su precalificación para solicitar un crédito, resolver sus dudas sobre cómo usar el portal Mi Cuenta Infonavit y verificar los saldos si tienen créditos vigentes. Además, también en ese mismo módulo de servicio se va a poder atender o acceder a un financiamiento para construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda, cancelar la hipoteca que ya se tiene y obtener las escrituras de la casa, la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda en caso de estar pensionado y un descuento por liquidación anticipada si se quiere saldar la hipoteca. El Infonavit recuerda en este comunicado que todos los trámites que se llevarán a cabo en este evento, en esta brigada de promoción de servicios, son completamente gratuitos. Vamos a la pausa, mi estimado Gerardo Huerta. De regreso, continuamos con más en La Empresa de Hoy. Bien, estamos de regreso en la empresa de hoy y le agradecemos que nos haya tomado la llamada a la directora de Desarrollo Económico del municipio de Guadalajara, Fabiola Hernández. Hoy queremos con ella platicar, pues, cómo va el cierre de la administración. Usted recuerda que el Ayuntamiento Tapatío, los municipios de la zona metropolitana tienen, pues, programas de apoyo a los emprendedores. Por eso nuestro interés de saber cómo cierran con estas cifras, qué tipo de negocios se apoyaron, los datos de la inversión que se reportó por parte del municipio y en lo general, pues, bueno, cómo se mueve la economía de esta capital de Jalisco. Directora Fabiola Hernández, ¿cómo está? Gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Muy bien, muchas gracias, muy contenta ya cerrando la administración.
Claro, pues justo para eso le queremos molestar unos minutos, que nos cuente primero que nada, para empezar desde el principio, ¿a qué se dedica la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Tapatío, por favor?
Claro que sí. Mira, mi dirección es la Dirección de Emprendimiento de Gobierno de Guadalajara, que ajá, pertenece a la Coordinación de Desarrollo Económico.
Muy bien.
Lo que hacemos nosotros en la dirección es capacitar, impulsar y promover el desarrollo económico precisamente de nuestra ciudad a través de la creación de nuevas unidades de negocio y del fortalecimiento de las unidades de negocio ya existente. Es decir, nosotros apoyamos a todo aquel que tenga una idea y que quiera materializarla, le damos herramientas de trabajo. ¿Cómo? Pues a través de la capacitación, de actualizaciones, y de que tengan los conocimientos necesarios y básicos para posteriormente puedan obtener un apoyo, ya sea capital de impulso, o lo que se dice comúnmente como un fondo perdido, o financiamiento. Para nosotros es súper importante eso, porque estamos convencidos de que si no tienes las herramientas de trabajo, las herramientas de conocimiento básicas para emplearlas en tu negocio y únicamente obtienes el financiamiento o el dinero, tu negocio está destinado a no ser exitoso. Entonces, para nosotros, como municipio de Guadalajara y como la Dirección de Emprendimiento, es sumamente importante que estas dos cosas vayan de la mano.
Claro. Fabiola, díganos de favor también, ¿cómo ha cambiado la dinámica del comercio en Guadalajara? Y me refiero a lo siguiente, cuando por allá en el año 2005, 2009, se crea el programa Emprende Guadalajara, que así me acuerdo yo que se llamaba en aquel entonces, hablaban mucho los capacitadores y el personal de que mucho era pedir apoyo para poner una tienda de abarrotes. Pero me gustaría saber si de ese 2009 para acá, a todos estos años, ¿qué tipo de negocios ya están generando? ¿Ha cambiado la dinámica? ¿Hacia qué sector se están enfocando más los tapatíos? ¿Hacia dónde va esa innovación de los jaliscienses y los tapatíos en este caso particular? ¿Qué tipo de negocios quieren poner? ¿Para qué piden apoyo?
Claro que sí. Mira, efectivamente, desde que se creó el Fideicomiso y la Dirección de Emprendimiento, hemos apoyado a negocios tradicionales, se han apoyado a través de los años, como tú bien lo dices, las tienditas, las misceláneas, que es lo que comúnmente en aquel entonces los ciudadanos ponían, ¿no? Uh-huh. Los ciudadanos emprendían. Actualmente, nosotros le estamos apostando mucho a la economía naranja, es decir, también apoyamos mucha industria, apoyamos negocios que tienen que ver con la industria creativa, moda, temas de investigación, temas de innovación, seguimos apoyando negocios tradicionales, obviamente la estética, el spa, pero también le estamos apostando a las startups, le estamos apostando a las industrias creativas que en la actualidad pues han avanzado muchísimo. Somos nosotros como capital de Jalisco una ciudad en donde apoyamos muchísimo esa industria y tenemos muchísimo talento que se desarrolla dentro de nuestro municipio. Entonces les estamos apostando a ellos para que no se vayan, porque luego ese talento se va a otras ciudades o a otros países que los apoyan, y nosotros estamos apostando a que se quede nuestro talento aquí y que estas personas pongan sus negocios y adicional a eso generen empleos.
Claro, también se hablaba mucho de que es importante tener un porcentaje suficiente de empresas en niveles de supervivencia, es decir, desde que se nacen y empiezan a desarrollarse y a empezar a ofertar sus productos, pues era más o menos como de un año a dos o dos años y medio para poder obtener ese punto de equilibrio y finalmente pues consolidarse para empezar a crecer o desarrollarse en otras áreas. ¿Cuál es más o menos en este momento el porcentaje de vida de las pequeñas empresas que pasan por la Dirección de Emprendimiento de Guadalajara?
Mira, la verdad es que nosotros tenemos un sistema que uh-huh, nos ha ayudado mucho a pasar esa curva, ¿no? Okay. La curva del aprendizaje, la curva en donde pues las empresas se mueren o siguen adelante. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, el porcentaje es bastante alto, de un 100% de empresas que nosotros, o de pequeños negocios que nosotros apoyamos, de emprendedores, pues la verdad es que más o menos como el 80% son las que sobreviven y las que siguen subsistiendo. Pero nosotros tenemos un sistema, te lo comentaba, en donde no únicamente te apoyamos una vez, es decir, tú quieres ser un nuevo emprendedor, quieres poner tu negocio, tu empresa, tu comercio, y entonces vienes con nosotros, te capacitamos, incubamos tu negocio y posteriormente te damos el apoyo económico, ¿no? Uh-huh. Entonces tú inicias tu negocio y vas con la curva del aprendizaje. Pero en cierto momento necesitas capitalizarte nuevamente. Entonces nosotros damos 5 veces en la vida de un negocio el apoyo. Esto nos ayuda a que la empresa no muera, ¿no? A que el negocio no muera por falta de capital. Entonces esto es muy bueno para todos los ciudadanos tapatíos, ciudadanos y ciudadanas, porque pues finalmente pueden, o ellos saben que pueden seguir apoyándose de nosotros, y no nada más con apoyo económico, sino con capacitaciones. Nos llevamos de la mano, los desarrollamos tanto en incubación como en aceleración, y una vez que ya están acelerados y que ya están listos para recibir capital, les ayudamos a conseguir o a entrar a programas que en donde les apuestan y pueden capitalizarse, ¿no? Entonces, la verdad es que le apostamos mucho al emprendimiento. Afortunadamente, cada administración, los alcaldes en funciones le han apostado muchísimo al emprendimiento, y eso ha ayudado a que el porcentaje de emprendedores siga subsistiendo y sea bastante alto.
Claro. ¿Cómo andamos en el porcentaje de cumplimiento? Porque evidentemente los préstamos, lo importante de esto que sepa el auditorio es que el ayuntamiento los otorga, pero hay que pagarlos para volverle a prestar a otras personas que requieren ese financiamiento. ¿Cómo andamos en el porcentaje de cumplimiento de los pagos de los préstamos?
Mira, la verdad es que no andamos mal. Uh-huh. Traemos una cartera vencida aproximadamente del 18%, uh-huh, que no, bueno, no es alta, tomando en cuenta que somos gobierno y que de repente, pues sí, se presta a que algunas ciudadanas o ciudadanos digan, ay, pues no pago, es uh-huh gobierno, ¿no?
Sí.
Sí se da mucho. Pero hacemos mucho hincapié en lo que tú dijiste. Efectivamente, el dinero que nosotros prestamos es dinero de los ciudadanos y las ciudadanas zapatillas, es dinero de sus impuestos, es dinero de ellos mismos que necesitamos seguir circulando y seguir apoyando a todas estas personas para que la economía crezca. Entonces sí hacemos mucho hincapié en que es muy importante que paguen para que posteriormente ellos puedan seguir disfrutando de muchos beneficios que tenemos dentro de la Dirección de Emprendimiento, porque aparte del financiamiento que manejamos, de repente también tenemos programas a fondo perdido. Entonces decimos, okay, vamos a sacar un programa para jefas de familia. Y si tú estás endeudada o no pagas en emprende tu financiamiento, pues no eres apta a un apoyo a capital impulso, de fondo perdido. Entonces, la gente como que hace conciencia de esto, no toda, obviamente, tenemos un porcentaje que no paga, pero la realidad es que estamos muy bien. Creemos que una cartera vencida del 18%, que obviamente la queremos bajar, no está tan mal. Y pues vamos caminando y estamos trabajando tanto en colocar los créditos como en recuperar la cartera.
Claro. Aprovecharé también para que hiciera un llamado a las personas que, por ejemplo, tuvieron un adeudo, que se acerquen. Ustedes dan facilidades para pagarlo. Es decir, cuando una persona tiene la voluntad de regularizarse, se le apoya para que pueda ponerse al corriente, ¿no?
Por supuesto, se les apoya, incluso se les hacen reestructuras. Es decir, tu financiamiento fue a 36 meses, pero en esos 36 meses... te atoraste por alguna situación o se nos presentó el tema del COVID, ¿no? En el uh-huh hace 3 años, y nosotros podemos hacer una reestructura. O sea, no pudiste pagar, okay, vamos a hacer una nueva reestructura y te vamos a dar otro año para pagar. Congelamos los intereses y pues el chiste es que paguen y que el fondo siga recuperando ese dinero que es de los ciudadanos para seguir prestando y que pueda haber más unidades de negocio activa.
Claro. Aparte, no sé, preguntar también si en este proceso de la incubación están participando universidades como para apoyar en la capacitación en materia de costos, en materia de, no sé, producción de materiales para mercadotecnia, redes sociales, es decir, cómo se apoya de manera también más global a los emprendedores, o ya no están en este momento colaborando las universidades con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Mira, colaboran con nosotros de una manera indirecta, es decir, vamos con UTEJ, por ejemplo, por decir alguna universidad, y o con la Universidad de Guadalajara, y les pedimos que nos apoyen con maestros o con capacitadores o con especialistas en algún tema, costos, ventas, contabilidad, fiscal. Entonces, ellos nos apoyan a dar estas capacitaciones a toda la gente que se acerca a nosotros para solicitar un crédito, ¿no? Directamente no participan ellos en poner como algo tangible, pero sí nos ayudan mucho con la parte de hacer algún tipo de intercambio. Nosotros vamos a las universidades, les ofrecemos los apoyos que tenemos para los emprendedores, ellos a su vez nos ayudan con personal que esté capacitado para dar algún tema. Y es de esta manera como seguimos colaborando siempre con las universidades.
Claro, y me regreso al tema de la incubación. ¿Cómo es este proceso para que el que nos está escuchando y tiene el interés, ya cuando haya la oportunidad, porque al cierre de la administración también cerran convocatorias, pero cuando haya la oportunidad, ¿cómo es ese proceso? ¿Me tengo que acercar a la dirección de emprendimiento y qué tengo que hacer para solicitar la posibilidad de un apoyo?
La realidad es que es muy fácil para todas y todos. Tienen que ir a Pedro Loza 290 en el centro de Guadalajara, que es donde están nuestras oficinas. Ahí nosotros les ayudamos. O sea, hay gente que llega y ya tienen como su negocio muy ya listo para nada más recibir el capital y ponerlo, ¿no? Sí. Pero hay gente que llega y dice, oye, pues yo tengo una idea de poner una estética, quisiera que me ayudaras. Se acercan con nosotros, primero les damos una capacitación en donde se les habla de cuáles son las bondades de nuestros financiamientos y de nuestra capacitación. Posteriormente, ya que tienen la idea más desarrollada, llenan unos formatos los cuales nosotros les ayudamos, en donde pues van a poner como su proyección de cuánto quieren vender, cuánto es lo que quieren ganar, pues tú sabes, ¿no? Van a hacer su proyección. Y se les hace un análisis, obviamente, de cada una de las personas, se mete a consideración de un comité y posteriormente sale la aprobación. Estamos hablando que todo este proceso dura entre 15 días y 3 semanas.
Sí, sigue siendo...
Una vez que se autoriza, pues se le avisa a la persona, se le da su capacitación y se le otorga su financiamiento.
Sí, le iba a preguntar si sigue siendo obligatoria la capacitación de las personas para poder acceder al crédito, porque recuerdo que llegaban algunos en blanco, ¿no? Sin saber nada de costos, de manufactura o de estudios de mercado, ese tipo de cosas, pero habría que hacer un análisis a profundidad de la propuesta de negocio para poderle decir, oye, ¿sabes qué? Sí está bien tu proyecto, tu idea es buena, pero a lo mejor si la hacemos de esta forma funciona mejor. ¿Todavía está vinculada la capacitación al financiamiento?
Por supuesto, sí, te lo comentaba al principio. Estamos convencidos de que si no tienes las herramientas básicas, por lo menos, para arrancar tu negocio, no va a funcionar, porque luego nos pasa, ¿no? O sea, vendemos y agarramos ese dinero y nos lo metemos a la bolsa y ya lo mezclamos en el negocio con el personal y nos vamos a comprar algo y ahí ya no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Enseñarles costos, enseñarles ventas, enseñarles inventarios, enseñarles temas fiscales, enseñarles todo lo básico que tenga que ver con un negocio mercadotecnia, para que así sepas y tengas la idea de cómo manejar tu negocio, ¿no? Claro. Entonces, sí es obligación que tomes una capacitación y posteriormente se te da tu financiamiento.
Sí, para que las personas nos estén escuchando entiendan que esto es realmente sencillo. No sé si nos pudiera ejemplificar con los casos que seguramente le ha tocado conocer, que son varios, qué tipo de negocios a lo mejor se acercaron de la nada y hoy están pues prósperos. A lo mejor si quiere decir los nombres y en qué colonia están, o si fue de una mujer, un hombre, y para tener como una idea de cómo nace esta semilla del emprendimiento y cómo se desarrolla y florece con el apoyo de la Dirección de Emprendimiento.
Claro que sí. Mira, la verdad es que no tengo los nombres ahorita aquí en mi cabeza, son varios, son bastantes, tanto mujeres como hombres, pero, por ejemplo, una chica que ha sido muy muy exitosa, llegó pues básicamente en blanco diciendo, oye, yo quiero, yo soy diseñadora de joyería y quiero hacer joyería, y la capacitamos, empezó y luego la mandamos a un curso, a un diplomado de 21 días, le dimos financiamiento y ahorita su joyería la está vendiendo pues a nivel mundial. Me mandó un mensaje hace 3 semanas diciéndome que había concursado en París. Entonces, pues la verdad es que tengo también otro chavo que quiso poner una tortillería y ahorita ya tiene 7 tortillerías, ¿no? Y en cada tortillería se ha apoyado con nosotros para el financiamiento. Entonces, la realidad es que de todo tipo de negocios tenemos programas especiales que son para industrias creativas también, a los cuales les ha ido muy bien. Y ahora sí que pues invitarlos a todas y a todos que se acerquen con nosotros si tienen una idea y con mucho gusto les ayudamos a materializarla. O quien ya tiene un negocio pero necesita capitalizarse o reforzarlo, también los ayudamos pues para que pueda seguir vivo el negocio.
¿También se puede que sea del sector servicios?
Sí, por supuesto. Nosotros apoyamos todo tipo de negocios siempre y cuando no sea venta de alcohol y otros giros restringidos. Pero fuera de ahí, nosotros apoyamos a todos los negocios.
Perfecto.
Y hablando de servicios.
Muy bien. Y hablando justo del cierre de administración, pues ¿cuál será su numeral y a qué cifras tiene para presumirnos en torno al apoyo a emprendedores?
La verdad es que sí están para presumir. Pero mira, hemos apoyado a más de 3,000 mujeres en esta administración. Hemos apoyado a 3,887 niñas y niños, porque también tenemos programas para niñas y niños. Te estoy hablando en cuanto a capacitación, ¿no? Obviamente sí. Ellos no en temas de financiamiento. Y hemos apoyado a 443 comerciantes de mercados. También hemos ido con capacitación y con financiamiento a los mercados. Y en cuestión de emprende tradicional, hemos apoyado a más de 440
negocios. 440 negocios, de todo tipo, ¿no?
De todo tipo, sí. Negocios tradicionales, y de industria de todo tipo, ¿no? Pero la realidad es que sí se han apoyado y se le ha metido pues bastante dinero. Hemos otorgado más de 50 millones de pesos. Entonces, pues la verdad es que es una cifra bastante interesante.
Claro. Ahora, justo hablando del cierre de administración, ¿hasta cuándo se publican las siguientes convocatorias? ¿Tiene que llegar la nueva presidenta? ¿Cómo será la dinámica para quienes quieren financiarse o capacitarse? ¿Deben esperar a la llegada de la administración? ¿Tiene que ser el año entrante? ¿Cómo sería?
Mira, el financiamiento no para, o sea, la realidad es que se está abierto todo el año, obviamente por razones de entrega-recepción, estamos esperando a que entre la nueva presidenta, pero ahorita está abierta la convocatoria en cuanto a créditos se refiere a financiamiento.
Sí.
Entonces, pueden ir cualquier día del año, la verdad es que mientras las oficinas estén abiertas, todo el tiempo estamos recibiendo solicitudes, no cambia nada con la entrega-recepción. Lo único que ahí sí nos pausamos un poquito es en los programas especiales, ¿no? Que son programas para niños, que son programas especiales para mujeres. Ahí sí tenemos que esperar a que entre la nueva presidenta, que se instale el nuevo comité y que se apruebe, obviamente, por el pleno los nuevos programas. Pero claro, en cuanto a financiamiento está abierto y pues los invitamos a que vayan y nos visiten. Te repito, estamos en Pedro Loza 290, entre Reforma y Garibaldi, en el centro de Guadalajara, y pues ahí los esperamos porque hay que aprovechar pues esto que tiene el gobierno de Guadalajara para apoyar a todas las emprendedoras y emprendedores de Guadalajara.
Claro, ¿algún teléfono de contacto, redes sociales de la dirección para que también nos puedan contactar?
Claro que sí, mira, estamos en el 33-1204-8500 y en Instagram y Facebook es EmprendeGDL.
EmprendeGDL, muy bien. Para tenerlos ahí en el radar y a la vista y poderlo compartir con el auditorio de la Estación de las Noticias, que pues quisiera a lo mejor generar esta posibilidad de un autoempleo, fortalecer el negocio que ya tiene o materializar esa idea, ¿no?, que va surgiendo a veces desde la temprana edad, estudiando o ya siendo profesionista. Pues, ¿algo más que quiera agregar, directora?
Pues nada más agradecerte, muchísimas gracias a todo tu auditorio por escucharnos e invitarlos de verdad a que aprovechen esto que tenemos en Gobierno de Guadalajara y que de repente mucha gente no sabe. Es bien difícil a veces ir a otra institución financiera a solicitar un apoyo, un crédito. Con nosotros realmente es muy fácil las tasas pues es bajísima, es del 9% anual, entonces invitarlas, invitarlos a que se acerquen con nosotros y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar pues a fortalecer su negocio o a iniciarlo.
Perfecto. Es la voz de la directora de Emprendimiento Guadalajara, Fabiola Hernández, que depende de la Dirección de Desarrollo Económico. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida a la empresa de hoy. Estamos de regreso en la empresa de hoy. Saludamos en esta mesa de trabajo a nuestros invitados. Recuerde usted que Coparmex tiene un espacio en la empresa de hoy para hablar de todo lo que tiene que ver con el ámbito de los negocios y siempre es interesante conocer las historias que hay detrás del premio emprendedor, el premio del emprendedor aquí en Jalisco, porque se impulsan nuevos talentos, las empresas consolidadas apoyan a quien está intentando generar una nueva unidad de negocios. Es interesante darlo a conocer, así que saludamos en este espacio, primero que nada, las damas Karen Beltrán, CEO de ¿cómo se llama tu empresa, Karen?
Karen Beltrán, México.
Karen Beltrán, muy bien, es Karen Beltrán, México. Mira, orgullosamente su empresa se llama justo como ella. Ya nos platicarás enseguida de qué se trata. Te agradecemos la visita hoy. También está Arturo Mora Ballesteros, gerente de Gas San Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y don Jesús Alonso Miranda Rosas, gerente operativo de Gas San Juan.
Buenas tardes, gracias por invitarlos.
Pues primero con ustedes, que son los padrinos. Así ¿cómo es. Se involucran en el premio Coparmex al emprendedor?
Bueno, pues empezamos este año, nos invitaron por parte de Coparmex y no estamos interesados en apadrinar a alguien en este premio. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo a nuestra filosofía que queremos siempre ayudar, fue que nos animamos a estar en este premio. Y bueno, ya después del picheo que hubo, seleccionamos a Karen, creemos que le podemos aportar mucho. Nos cuestionaron mucho decir gas con modas. Ajá. Era así como que algo muy extraño, a lo mejor al principio. Yo creo que hasta para Karen fue así como, una gasera me va a ayudar. Ajá. Pero sí vimos como áreas de oportunidad que podíamos estar con ella y que podíamos apuntalarlos, sobre todo que pudiera crecer. Y sobre todo lo que queremos, bueno, es que gane Karen ese premio, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que fue lo que nos motivó. El primero, el ayudar. Y después nos atrapó el proyecto de Karen, ¿no? Y sobre todo el que vemos esa posibilidad de ayudarla en las áreas de oportunidad y coacharla, ¿no?
Muy bien. Y justo, Karen, explícanos cuál es la idea, la propuesta con la que llegas al premio, a la convocatoria.
Yo tengo un proyecto que es de vestidos de gala. Yo soy diseñadora de modas. Tengo ya casi 7 años con este emprendimiento. Fui de menos a más, con poquitas clientas fui creciendo. Y pues ese es mi proyecto, lo personalizado, los vestidos hechos a la medida, hechos en México con la mejor calidad de telas importadas. Uh-huh. Que todo siempre sea muy único, que empate perfecto con la esencia de cada cliente. Y pues esa es mi propuesta y Gas San Juan me ha ayudado muchísimo en todo el tema de estructura, porque yo llego a ser como muy creativa, mucho de dibujo, elegir telas, colores.
Pero sin administración.
Pero sí, todo estaba por ningún lado. Y es lo que yo he sentido la gran diferencia a partir de ahora que tengo a mi empresa padrino, que me han ayudado en todo, en todas las áreas, desde recursos humanos, administración, contabilidad, hasta en el orden de mi taller.
Claro, justo es lo que te iba a decir, Karen. Yo te escucho y me imagino que tienes un rompecabezas. Cuando estás ya con Gas San Juan, ¿cómo lo empiezas a ordenar? ¿Con qué empezaste primero? ¿Con qué después? Cuéntanos esa parte.
Pues primero me hicieron como un diagnóstico de todas las áreas. Yo les platiqué todo, cómo funcionamos. Y cada uno en sus áreas me fueron diciendo como en qué podría ir mejorando. Pero sí lo hicimos por pasos. Si no hubiera sido una saturación muy fuerte, pero sí fuimos por pasos. Primero empezamos en todo lo administrativo. Yo nunca había llevado inventarios. Y eso fue lo primerito que me dejaron de tarea, de haz inventario de todo lo que tienes. Uh-huh. Y pues hasta puede ser como increíble que yo no sabía cuántos vestidos tenía en mi taller. Uh-huh. Y a partir de esto llevar un mejor control, cuánto entra, cuánto sale, que no sea todo en papel. Yo llevaba todos mis pedidos en papel y pasar todo el papel a digital también fue de lo primero. Y a partir de esos datos, acomodarlos para ya tener también estados de resultados, más orden en cuanto al flujo. Todo lo administrativo.
Claro. Nos regresamos un poquito más en el tiempo. ¿Cómo surge tu idea o tu proyecto desde la escuela, tu familia se dedica a ello, una amiga te convenció, a ti te gustó siempre y empezaste a hacerlo. ¿Cómo comenzó?
Siempre me gustó mucho todo lo que tenía que ver con vestidos. Desde chiquita yo le aprendí mucho a mi mamá, que a ella le gusta mucho todo lo de coser, hacer vestiditos, la máquina de coser. Y yo siempre que veía a mi mamá, pues fue algo que me gustó. A los 18 años fue cuando emprendí. Empecé en el sótano de mi casa y fui creciendo poco a poco a través de las redes sociales. Y pues así me fui dando a conocer. He aprendido mucho también en la práctica. Soy asesora de imagen y también tomé cursos de diseño de modas. Entonces, pues fui creciendo yo con mi proyecto.
Uh-huh. ¿Y alguien más te está acompañando? ¿Ya tienes empleados o todavía no? ¿Eres tú sola?
Sí, no, tengo todo un equipo que me ayuda, uh-huh. Desde niñas que me ayudan con ventas, también mi equipo de modistas. Ahorita acabamos de recibir a personal nuevo, no traigo bien el número de ahorita cuántas somos, pero uh-huh. estamos alrededor de 12 personas.
Muy bien, de hecho estoy ya viendo en línea precisamente la página de internet Karen Beltrán México y bueno, pues son productos, me parece, de muy buena calidad, a precios además accesibles, y que es una industria que no para, ¿no? La de la moda siempre genera mucha expectación, hay siempre eventos, hay siempre actividades. En este momento, ¿tu mercado sigue siendo solamente Guadalajara, Jalisco, ya estás derivando al país o al extranjero?
Ahorita, pues, mi taller se encuentra aquí en Guadalajara. Uh-huh. También tenemos un punto de venta en Estado de México y en Monterrey.
Muy bien. ¿Y has tenido ya contacto con los grandes de la moda o todavía no llegas a eso?
He estado en varias pasarelas. Tuve la oportunidad de presentar en la Semana de la Moda de París el año pasado. Y, pues, sí, he estado ya también en las grandes expos de moda como Intermoda. He uh-huh. sido expositora 4 veces. Y pues he conocido a muchas personas del mundo de la moda, también estuve en un reality show de diseñadores y también, aparte de tener una empresa de vestidos, también me he metido mucho a lo que es el mundo de la moda y conocer más diseñadores. Y sí, es una industria que todo el tiempo está cambiando. Totalmente. Y la moda todos los días cambia.
Ahora la pregunta del millón, ¿cómo se involucra Gas San Juan con este proyecto? Porque es del agua y el aceite, pero tienen muchas coincidencias. Ustedes específicamente en la parte administrativa, ¿dónde detectaron los puntos flacos que dijeron, a ver, Karen, vamos a borrar todo y empezar de cero?
Mira, ahora sí que todo empezó cuando fue el picheo de las empresas. Sí. Cuando llegaron ellos y empezaron.
El primer contacto.
El primer contacto. Nuestro director le hizo una pregunta muy, muy en específico a Karen, que le dijo, ¿tú cómo sabes que ganas o pierdes? Uh-huh. Y la respuesta de Karen, todavía le dijo a nuestro director, es, ¿si traes dinero en la cartera o no? Uh-huh. Y me acuerdo que la respuesta de Karen fue, sí. Entonces, de ahí vimos esa área de oportunidad en cuestión administrativa. Ajá. Entonces, cuando hicimos el diagnóstico ya con Karen en físico, ya en su empresa, empezamos a ver lo que fue el área de administración, lo más fuerte. Fue por eso lo que dice Karen, que nos metimos en inventarios para sacar costos, para uh-huh. sacar muchas otras cosas, ¿no? De ahí nos metimos a la parte de RH, el capital humano, para ver cómo podemos hacer que se fidelizaran más sus colaboradores. Ahorita en este momento estamos en la parte de procesos. Uh-huh. O sea, ya estamos viendo para hacerle que puedan hacer sus manuales de procesos y ya todo tenga sus políticas y todo esté como bien establecido para su modelo de negocio. Uh-huh. Entonces, de ahí partimos eso. En la parte operativa, en la cuestión de canales de distribución. ¿Por qué? Porque también vimos como ciertos puntos que se estaba como desviando de su modelo principal de negocio. Entonces, uh-huh. esa parte, comentándolo con Alonso, que es nuestro gerente operativo, vamos a decir, gracias. Pero tienen la experiencia de esos puntos de distribución, nuestro gerente de ventas, igual, ver, ahora sí que esas áreas de oportunidad de qué modelo de negocio es el más efectivo para Karen, ¿no? Uh-huh. Entonces, fueron como varios puntos los que estuvimos detectando, pero donde vemos que estamos apuntalando más es en la cuestión administrativa. Uh-huh. Ahí es donde creo que va a ser el hit con ella, porque ya empieza, ya tiene números en su cabeza que antes a lo mejor ni se imaginaba que debía de tenerlos, y sobre todo también en la parte de su capital humano, ver la importancia de cada uno de sus colaboradores, donde deben de estar y sobre todo qué funciones tenían que ayudarle para claro. que no Karen hiciera todo, sino uh-huh. delegar. Para uh-huh. que realmente ellas en la parte creativa del diseño pudiera estar mejor, ¿no?
Sí, precisamente esa era la pregunta, porque los creativos suelen tener, o solemos tener, porque los de la comunicación también a veces somos muy creativos, sí, muchas ideas, pero poca administración. Esa parte, ¿cómo la lograron acomodar?
Yo creo que lo más importante fue que ella viera los números.
Ajá.
Y de primero que los viera, que los entendiera.
Okay.
Y ya con base a eso, ella le empezó a entrar como esa espinita de decir, ah, okay, mi costo de tal vestido es de tanto, entonces aquí le pierdo, le gano, horas trabajo. Entonces empezar a cambiarle ese poco a poco ese chip de sí que siga siendo creativa, pero que conozca los números.
Uh-huh.
Entonces eso fue como, ahí es el punto medular donde hemos estado trabajando con ella. Con ella tenemos normalmente sesiones cada 8 días, o sea, con todo lo que es el departamento de gerentes. Pero bueno, ahorita he estado también involucrándonos en lo que es, ahora sí que el padrino principal, que es nuestro director general, es el que también está dando la pauta y sobre todo la guía para ella, ¿no?
Uh-huh.
Pero así es de trabajarlo semana a semana.
¿Qué creen que le falta?
Bueno, todavía estamos en proceso. Uh-huh. Seguimos tratando de involucrarnos o de conocer todavía un poco más la manera de trabajar de ella. Creo que ya estamos pues muy conectados con su gente y con ella. ¿Qué le falta? Posiblemente nos falte ya la parte final, que sería la, como decía mi compañero, la de los procesos que quedaran ya establecidos para que lleve un rumbo, pues que se vaya de manera lineal hacia un objetivo, y creo que es que sería ya la parte final prácticamente.
Uh-huh. Ahora, este caso puede servir para quien nos está escuchando que tiene a lo mejor un negocio sin ton y son, porque suele suceder. O sea, empezamos con una idea que sí pega, que funciona, pero no tiene administración, no tiene documentado nada. O sea, ustedes que ya manejan una gran empresa, porque la industria de la energía, de los energéticos como es el gas, pues debe ser muy disciplinada. ¿Qué recomendarían para que una persona empiece su negocio también, se empiece a perfilar hacia un negocio ordenado que empiece a dar resultados efectivos, a lo mejor no inmediatos, pero sí constantes?
Yo creo que es el asesorarse.
Asesoría.
O sea, yo creo que eso son de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una idea de un modelo de negocio, sea mejor como el que tenía Karen, pero a lo mejor faltaría aterrizar ciertas cosas. Entonces, a lo mejor desde un inicio es acercarse con la parte contable, la parte administrativa, o sea, ya desde ahí, ¿no? O sea, uh-huh. Es la asesoría, para mí es lo número uno. Dos, la disciplina, ¿no? Porque es de mucha disciplina de saber que a lo mejor tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, sus procesos. O sea, sea una empresa pequeña, debe tener procesos y políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar a que no se salgan de esa línea. Podrán actualizarlo, pero los va a ayudar a llevar como un rumbo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la pregunta para Karen y para ustedes, ¿por qué son tan importantes los manuales de procesos? Hay quien desdeña, es más, el mexicano, me incluyo a veces, no le gusta leer los instructivos. Compras un producto, el primero que haces lo sacas y a la basura, pero los instructivos son para leerse. Eso me parece lo más parecido a un manual de procesos que tenemos en la empresa. ¿Por qué son importantes?
Vaya, eso es, si llega alguien nuevo,
uh-huh,
toma tu manual y te da la base, aunque después te podamos explicar y te vamos ir guiando, pero es una base. Al momento, a lo mejor hasta un, digo, poniendo el ejemplo de Karen,
sí,
¿no?
Claro,
o sea, de
sí,
que llega una clienta con X situación, bueno, tiene una política donde a lo mejor tienen que estar en tantas pruebas, tanto esto, tanto, o sea, pone ya los lineamientos. Entonces ya no es de que se vayan a la derecha, que se vayan a la izquierda, sino es mantenerse sobre esa línea. Por eso es la importancia, uh-huh, de los manuales. Nosotros como mexicanos, tú bien nos dices, no leemos los manuales, y cuántas veces la regamos y se echan a perder las cosas por no leer.
Pierdes garantías, ¿no?
Porque te dicen, debes de seguir este paso para que te dure tu, no sé, tu celular.
Uh-huh.
Y, no, nos vamos hasta el último paso, entonces los dos primeros que eran los más importantes, ya lo echamos a perder, ¿no?
Así
entonces
es.
Y en las empresas es igual, o sea, a lo mejor queremos ya estar ganando, teniendo utilidades, cuando ni siquiera las bases hemos puesto de un buen canal de distribución, de buscar dónde comprar, de qué sé yo, ¿no?
Claro. Ahora, en la industria que manejan aquí en La Gacera, bueno, pues ya está perfectamente distribuida la cadena de servicio entre cliente y proveedor, inclusive en la manera interna. Pero en tu caso, Karen, ¿te costó trabajo convencer a tus colaboradores de vamos a trabajar así, cuando seguramente empezaron contigo de una forma y ahora están haciéndola de otra?
Sí, me está costando justo trabajo ahorita, sí, como que se adapten a esta nueva forma de trabajo donde ya no dejar tanto a que supongan o a que no sepan qué hacer, sino ya tener súper claro qué es lo que hace cada una, uh-huh, y que no se queden, no sé qué seguía, y se queden sin hacer nada, sino que siempre sepan qué es lo que sigue, y también a tener más orden, desde llevar una bitácora de qué hicieron cada día, llevar un control de cuánto tiempo toma cada ajuste, cada vestido. Es como tener una forma de trabajo como más estricta, pero que a la vez nos da más tranquilidad y más paz el tener control sobre lo que estamos haciendo y no estar trabajando como con los ojos cerrados.
Muy bien, y lo notaste ya en el proceso, en los periodos de entrega, en la atención al cliente, ¿se nota ya la diferencia?
Sí, ya empecé a notar mucho la diferencia y también me di cuenta de cosas que estábamos haciendo que nos atrasaban y que el tiempo es dinero. Uh-huh. Eso han sido las cosas que más he aprendido, que cada hora que le invirtamos más a un vestido por error o por simplemente porque no estábamos bien organizadas, cuesta. Uh-huh. Entonces el orden también hace que los negocios avancen mejor, porque teniendo más orden yo puedo recibir más pedidos y así como que todo vaya funcionando mejor.
Uh-huh. Ahora, en estas sesiones que tienes con la empresa Haga San Juan, ¿qué es lo más enriquecedor que te ha tocado ver? Además de, por supuesto, hablar con el director, que supongo que tiene una amplia experiencia y te sirve muchísimo. Pero cuando estás en esas sesiones con todos los directivos, ¿qué es lo que más te sorprende o qué es lo que más te sirve? ¿Sientes como que te prende el foquito y dices, esto me lo voy a llevar?
Pues hay muchísimas cosas, como son varias personas las que me están ayudando, no he tenido tiempo de contarles, pero es que cada vez son más, pero hay más de 10 personas que me están ayudando todas al mismo tiempo y cada quien ve un área de oportunidad diferente. Y cada una de esas reuniones para mí es súper enriquecedora, porque me voy como pensando en 20,000 cosas de cómo lo voy a hacer para cambiar, porque hay cosas que yo a lo mejor pensaba, no, es que este vestido no se está vendiendo tan rápido, pero porque no lo estaba ofreciendo al mercado adecuado. Uh-huh. O porque no estaba manejando bien mi control en las pautas publicitarias. Hay muchas cosas que yo sola no me daba cuenta, y el tener a 10 personas que me ayudan desde su punto de vista y desde toda su experiencia, para mí ha sido súper enriquecedor. También, pues, todas las reuniones con el señor César, toda la experiencia que tiene, su visión, desde el libro o podcast que me pueda recomendar, todo suma, y me ha ayudado mucho a cambiar mi visión de que no estoy trabajando solo por hacer lo que me gusta, sino lo que quiero también es crecer, quiero emplear a más gente,
ganar.
Quiero, trascender también en lo que me gusta, no quiero quedarme solo ahí como en una dinámica muy cansada y como en un círculo, sino que también esto pueda trascender.
Muy bien. Pues creo que vale la pena. ¿Recomiendas entonces tú participar en el premio?
Sí, les recomiendo muchísimo. Para mí ha sido una experiencia pues muy, muy padre. Porque era algo que yo nunca había visto. Uh-huh. Y es diferente lo que aprendes en la escuela a lo que aplicas ya en tu negocio. Entonces, de verdad que siento que en estos meses que llevo en el Premio Emprendedora he aprendido más que en toda mi carrera. Uh-huh. Y más que es muy aplicado, y toda la experiencia que tiene todo el equipo de Gas San Juan y también...
Uh-huh. ¿Cuándo se delibera para saber quién va a ganar?
Es en noviembre.
Hasta noviembre.
Uh-huh.
Muy bien.
Sí, todavía nos quedan unos meses.
Pues a seguir echándole ganas. Y sí, bueno, también honor a quien no merece. Rápidamente, pásenme las estadísticas, los datos de San Juan, dónde está la empresa, qué se dedica, cuál es el mercado que cubren. Pues ustedes también, tienen su propio sector de negocio que atienden.
Claro. Bueno, en este momento nuestra planta principal, estamos en Tepatitlán de Morelos. Uh-huh. Ahí tenemos una planta con más de 1,000,000 de litros, o con 1,000,000 de litros disponibles, pues, para atender el mercado aledaño a la zona.
En Los Altos.
En Los Altos. Tenemos presencia también en diferentes municipios y ya en 3 estados de la República Mexicana. También tenemos un programa de expansión fuerte, agresivo, el cual queremos llevar a cabo, y bueno, pues estamos tratando pues de diferenciarnos de las demás empresas o de nuestros competidores, que son muy grandes y son con mucha experiencia. Sin embargo, estamos tratando de hacer bien las cosas. ¿De qué manera? Pues con un excelente servicio intentamos hacerlo, ofreciendo pues litros muy bien medidos. Tenemos un sistema de medición muy muy bueno, o sea, muy actualizado, muy moderno, y además pues estando muy cercano de la gente, ¿verdad? Tratando siempre de atender a nuestros clientes, que como dicen, el cliente es es lo primero y tratamos de estar muy cercano a ellos.
Uh-huh. En su caso, yo creo que la inmediatez es de lo más importante, ¿no? Es decir, aquel que maneja cilindros se queda sin gas y lo que quiere es que llegue rápido el repartido.
Claro, claro, sí, sí, pues es muy importante para todo, para la industria, para los consumidores, pues, domésticos también, por supuesto. Y bueno, entendemos, pues, las necesidades del mercado y tratamos siempre de estar preparados para cualquier emergencia y también programar, pues, servicios para no estar siempre de urgencia,
sí,
atendiendo a la industria y a los clientes. Importante,
hablando del orden, ¿no?
Y sobre todo ahorita también, bueno, traemos cosas nuevas, ¿no? O sea, tenemos ahorita ya medidores digitales que ya van directo a la aplicación de un celular, uh-huh, que lo pueden tener nuestros clientes y lo tenemos nosotros, y ya se van programando lo que son las visitas a estos clientes. ¿En qué, uh-huh, sentido? De que, bueno, lo que pasa, ¿no? Dice, sí, ya se acabó el gas y llámales, ¿no? Uh-huh. Ya les llega su alerta al celular de que ya se les va terminando, entonces también nos llega. Entonces, lo que buscamos es que no se queden sin gas las personas, ¿no?
Sí.
Y también, bueno, todavía no lo tenemos, pero ya están llegando también ese tipo de medidores para lo que son cilindros.
Perfecto. Pues es una muy buena noticia. Ahí está la importancia de tener una empresa perfectamente bien organizada. Gracias a nuestros invitados hoy de Coparmex, Arturo Mora Ballesteros, gerente de Gas San Juan, Karen Beltrán, CEO de Karen Beltrán México, muchas gracias, y Jesús Alonso Miranda Rosas, gerente operativo de Gas San Juan. Gracias a los tres por habernos acompañado. Esto fue La Empresa de hoy. Nos vamos. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este programa. Hasta luego.